tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Participó virtualmente el pasado 26 de marzo en la cumbre de presidentes del Mercosur celebratoria de los 30 años del bloque, junto a los presidentes y cancilleres de la región. Allí, como recordarán, la intervención de la calle Pou tuvo una amplia repercusión al centrarse en la necesidad de flexibilizar el Mercosur y además eso ocasionó que tuviera un cruce con su par argentino, Alberto Fernández. El episodio circuló ampliamente en medios y redes, generando diversas repercusiones. Y ante todo esto, Argentina invitó a Uruguay a presentar la propuesta de flexibilización del Mercosur por escrito a efectos de conocer la propuesta concreta. Esa propuesta tendría que ser presentada hoy. Uruguay presentó un borrador, pero tendría que ser presentada supuestamente oficialmente hoy. Para conversar sobre estos temas, es que estamos en contacto con Damián Rodríguez, politólogo, doctorando en Relaciones Internacionales y docente e investigador del Programa de Estudios Internacionales, y con Wilson Fernández, doctor en Ciencia Política y coordinador del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, perdón, a todos y todas. Y bueno, muchas gracias a la comunidad UDELAR por este espacio, nada más y nada menos. Y creo que estamos teniendo algunos problemas logísticos en este momento con Wilson, que es el coordinador del programa de estudios internacionales, y quien me gustaría que, bueno, que inaugurara justamente esta entrevista. Pero bueno, esperemos quizás unos minutos o a ver si...
Sí, capaz que, si te parece, Damián, arrancá a contarnos tú un poquito acerca de esto que veníamos conversando mientras reenganchamos la conexión con Wilson para que nos pueda escuchar qué era el problema que estábamos teniendo.
Dale, sí, digo, Damián. Sí, porque dale. Además, en realidad también el motivo de la entrevista va más allá de este caso puntual y para analizar qué implicaría la flexibilización del Mercosur y esta propuesta de Uruguay, es porque también ustedes, el Programa de Estudios Internacionales, por los 30 años del Mercosur, realizaron un seminario virtual, ¿no? A ver si pueden contarnos un poco en qué consistió este seminario antes de meternos de lleno en el tema.
Sí, Camilo, bueno, como bien decías vos en la introducción, a propósito justamente del 30 aniversario justamente del bloque de integración regional, del cual Uruguay forma parte, bueno, efectivamente desde la firma del Tratado de Asunción, es que el 26 de marzo, fecha justamente de la rúbrica del Tratado de Asunción, que es, bueno, el tratado fundacional de este bloque regional, creo que, ¿no?, estimamos pertinente poder realizar un seminario que nucleara voces de expertos y expertas, en este caso no solo de la región, sino también de fuera de la región. Entonces apelamos un poco al criterio de representatividad mercosuriana, entonces hicimos una selección de especialistas, una de, bueno, Miriam Saraiva, profesora de la Estadual de Río de Janeiro en Brasil, nos acompañó también Ricardo Rosenberg, que es un actual investigador argentino de la Universidad Nacional de San Martín y también consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del INTAL, de un Instituto de Latinoamericana de Integración. A su vez, nos acompañó una docente también de la Universidad de la República, actualmente profesora adjunta de dedicación total, Amalia Stuntreger, del Centro Universitario de Tacuarembó. Y también nos acompañó Gianluca Gardini, que es un profesor de la Universidad de Nuremberg, en Alemania, es un docente que viene trabajando mucho los temas de Mercosur. Aparte, tiene un libro muy bueno a propósito justamente de los orígenes y génesis de este bloque. Por suerte, quedamos muy contentos con la convocatoria que tuvo, no solo en cuanto a expectativas, sino también a participación, sobre todo en este contexto que es bastante particular y que en definitiva nos afecta a todos y todas. Pero lo cierto es que creo que dos cosas que hubieron sobre la mesa. Este seminario se produce una hora antes de esta famosa reunión donde justamente se produce este cruce de palabras entre el presidente argentino y el presidente uruguayo, que vos hacías mención, Camilo, hoy más temprano. Así que bueno, creo que habíamos inaugurado un poco lo que iba a ser la antesala de lo que se produjo horas después, este cruce de palabras que en realidad no se esperaba, dado que en realidad no era una reunión formal del Grupo Mercado Común. El Grupo Mercado Común es el órgano decisorio mayor del Mercosur, donde justamente convergen los o las presidentas del bloque, en este caso los presidentes. En realidad era una reunión conmemorativa a propósito de los 30 años del Mercosur. Entonces, un poco no se esperaba la propuesta uruguaya. Eso es un poco, creo que también estuvo sobre la mesa, e incluso hasta la propia prensa que estaba presente no esperaba justamente una propuesta tan tajante por parte, en este caso, de Uruguay. Argentina, que es quien actualmente ejerce la presidencia pro tempore, ¿verdad? Bueno, yo creo que en este momento se está desarrollando esta cumbre extraordinaria del el CMC, que es el Consejo Mercado Común, que es la reunión de cancilleres y a su vez del ministro de Economía del Mercosur, que son justamente los que están trabajando la propuesta de flexibilización, Camilo, que vos hacías también alusión más temprano, y es un poco lo que se espera saber cuál es la propuesta famosa de flexibilización que trasciende el actual gobierno uruguayo, que es una propuesta que Uruguay como país siempre ha puesto sobre la mesa. Esto en realidad ha tenido otro tipo de nombres, por eso acá hay una serie, un baile de eufemismo respecto a lo que es la flexibilización. Es cierto que en su momento Tabaré Vázquez le llamó sinceramiento, también hubieron propuestas de lo que es un Mercosur, la modernización del Mercosur, un Mercosur también más elástico. Por eso digo, hay un juego de palabras, hay una suerte de eufemismo que está detrás de esta propuesta, que en realidad, lisa y llanamente, a propósito y con los documentos que tenemos a mano y algunos análisis que hemos podido realizar de lo que se sabe, es que lo que justamente la propuesta básica, pura y llana es la modificación de la norma 3200, que es una especie de adenda al Tratado de Asunción, que lo que hace es justamente conminar a los estados partes a negociar de manera externa, de forma conjunta, ¿no? Es decir, toda negociación que se lleve con un país extrabloque debe ser realizada de forma conjunta. A ver, para cerrar y ya darle como la palabra a Wilson, lo que se sabe de la propuesta de flexibilización que presenta Uruguay no menciona la modificación de esa norma 3200, pero sí implícitamente está la idea de poder llevar adelante negociaciones extra bloque de manera unilateral, ¿no? También se habla un poco de estas distintas velocidades que puedan tener los distintos estados al interno del Mercosur. No sé, Wilson, si ya está ahí.
Sí, ahora sí lo tenemos a Wilson.
Hola, buenas tardes a todos. Sí, algún problema técnico, pero ya los estoy escuchando perfectamente.
Bien, bárbaro, Wilson. Bueno, hablábamos un poco de esta actividad que desarrollaron, este seminario virtual sobre los 30 años del Mercosur, y una pregunta que surge a raíz de todo esto que hemos estado hablando ahora en el inicio es, bueno, ¿qué peso tiene el Mercosur hoy en materia económica para Uruguay?
Bueno, uno de los puntos claves y uno de los puntos que los críticos más fuertes sobre la inserción vía Mercosur han siempre dejado en claro es la caída de las exportaciones, la caída de las exportaciones uruguayas hacia el Mercosur, ¿no? Aquí hay varias cuestiones para analizar. Y esa caída puede haber sido evidentemente por lo que significó un cierre importante del mercado argentino, por algún tipo de restricción brasilera, sobre todo por comercio competitivo. Pero hay una cosa, yo no trabajo integración regional, trabajo política exterior, y hay una cosa que se puede, hay un punto que se puede establecer como hasta política de Estado, y que se puede establecer hasta como una apuesta de un consenso muy importante entre todos los partidos políticos que han gobernado el país en los últimos años, y es no volver a una situación de Mercosur dependencia. Uruguay comienza una crisis, como todos recordarán, muy importante, nosotros la conocemos como la crisis del 2002, pero que tiene como crisis en la inserción internacional del país y en el estancamiento de la economía, una fecha exacta de inicio, que es el 19 de enero de 1999, cuando Brasil devalúa el real. A partir de allí, la economía uruguaya empieza en recesión. En realidad, el último cuatrimestre de 1998 fue el primer guarismo de recesión, pero a partir de ahí empieza una recesión muy importante, y sale de ella, todavía gobierno de Jorge Valle, con una importante apuesta a la diversificación de exportaciones. A la diversificación de exportaciones, que significa muchos mercados, que significa perseguir clientes, aunque los volúmenes exportables no sean volúmenes tremendamente significativos, para no volver a una Mercosur dependencia. Eso fue una apuesta central que retoma el gobierno del Frente Amplio y que hoy no está justamente en discusión, ¿no? La idea de que Uruguay no quiere apostar a la región, no quiere ser en realidad dependiente ni de la región ni de ningún socio. Y eso ha transformado bastante la matriz exportadora uruguaya. El dato más clave y el que todo el mundo repite es que el histórico primer puesto de Brasil como destino de nuestras exportaciones lo ocupa China. Eso es como el elemento central que uno ve, ¿no? Pero hay en realidad muchos mercados. Hay una apuesta, bueno, como se sabe, a la Unión Europea vía Mercosur. Hay una apuesta en definitiva a diversificar los mercados, y eso hace de alguna manera que nuestro destino de exportación esté depreciado. Otro punto que hay que tener en cuenta es que, si bien nuestras exportaciones al Mercosur pueden haber bajado en guarismos, son exportaciones con un importante valor agregado. A diferencia de lo que sucede con China, que, como se sabe, como es un poco el discurso de todos los países de América Latina, es un poco distinto a lo que sucede con China, que China es básicamente comprador de commodities, ¿verdad? Y ya sabemos lo que significan para nuestras economías, nuestra forma de pensar la inserción internacional, todo lo que conlleva vender commodities, ir comprando productos con mayor valor agregado, directamente bienes de capital, ¿no? Todos sabemos que eso se advirtió ya sobre fines de la década del 50, por la escuela cepalina se bautizó como deterioro de los términos de intercambio, y esa es la disyuntiva que hoy nos marca de alguna manera nuestra matriz de comercio exterior. Lo demás, lo ha explicado con bastante claridad Damián, ¿no? Lo demás sí tiene que ver con que Uruguay pretende que la plataforma Mercosur sea una plataforma que no nos deje cautivos de las industrias locales, sobre todo la industria brasilera, el gran país industrial del Mercosur. Y por eso se da esta discusión sobre la regla 3200 del Mercosur, de pedir una liberalización a nuestro comercio exterior.
Clarísimo. Damián.
Sí, yo quería solamente hacer como complementar este argumento de Wilson a propósito justamente de la pregunta que hace Camilo, que me parece que está bueno también poner sobre la mesa. Yo creo que hay como dos grandes momentos para entender un poco por qué, por así decirlo, los mercoescépticos hacen alusión a la baja del volumen de las exportaciones, obviamente, de Uruguay y Mercosur como destino de sus productos. Yo creo que hay dos grandes momentos. Primero es la irrupción de China a partir de la crisis económica financiera internacional del 2008. Yo creo que eso cambió la economía política internacional, a la cual estaba inserta no solo Uruguay, sino también el bloque, ¿no? Eso me parece fundamental entenderlo, porque ahí empieza una reprimarización de Occidente, no solo de Uruguay y del Mercosur, sino de todo Occidente. China es el gran socio comercial de todo Occidente, incluso hasta de la propia Unión Europea, y ni que hablar de la propia Alemania. Eso me parece primero y principal. Lo otro es el shock económico que implica la pandemia de la COVID-19. Esto, la parálisis del comercio internacional y justamente el cuestionamiento de las cadenas globales de valor hace que justamente la integración como tal ya venía siendo cuestionada, es decir, ¿no? A partir de 2008 ciertos países que pregonaban el libre comercio como la panacea del comercio internacional empiezan a cuestionarse justamente ese libre comercio y ese comercio internacional, sobre todo organizado de manera globalizada. Entonces uno puede ver que las políticas económicas llevadas adelante no solo por Trump, sino ahora también por Biden, lo hizo la propia Gran Bretaña, pero también grandes países que antes estaban abiertos al mundo, empiezan a retraerse justamente para preservarse de estos shocks bastante intermitentes que está teniendo la economía internacional. Después, lo otro también que me parece importante resaltar, y es esto que dice Wilson, pero con un matiz, que creo que eso es forma parte también de, por así decirlo, una mala interpretación que tienen muchos tomadores de decisiones en política exterior, uruguaya, pero también como del mundo, y es, no es lo mismo ampliar mercados que diversificar mercados. Creo que hay que poder diferenciar eso que es fundamental. La ampliación del mercado significa que yo puedo colocar, ¿no?, de forma cuantitativa, productos de exportación en muchos países, es decir, abro mercados. Y otra cosa es la diversificación, es decir, el valor agregado, cuán diversificada tengo yo en mi canasta exportadora. Porque si Uruguay pretende seguir insertándose en la economía política internacional con lo que los cepalinos llaman ventajas comparativas estáticas, es decir, yo coloco en muchos lugares el mismo producto, tengo un problema enorme de inserción internacional. Esto lo vimos a propósito, y es un poco también el modelo en el cual Uruguay intenta no seguir o reflejarse, que es el chileno. Todos vimos, en definitiva, que cuando hablamos de inserción internacional también hablamos del modelo de desarrollo, y por más que yo acumule a través, por ejemplo, en el caso de Chile, a través del cobre, si yo no genero una distribución, una atracción hacia mi matriz productiva de esa inserción, bueno, estamos hablando de uno de los países que está más inserto en el mundo, pero a su vez es el más desigual, ¿no? El caso de Chile.
¿Hay en los otros países miembros un ambiente afín a una flexibilización como la que plantea Uruguay?
Wilson, ¿vos querés abarcar eso?
No, contestá, tenemos la incógnita del nuevo canciller brasilero, ¿no? Que se en le realidad, da distintas interpretaciones. Vamos a ver hoy cómo.
Que cambió hace poco, además, claro, el canciller de Bolsonaro.
Sí, bueno, también, eso me parece, esto que trae Camila me parece fundamental, porque hoy justamente en esta reunión extraordinaria del Consejo Mercado Común es la presentación, ¿cómo se dice?, en público del actual canciller después de la salida de Ernesto Araújo. En realidad, el plan como tal de flexibilización fue conocido en las últimas horas, creo que por dos medios, sobre todo Búsqueda, y ahora El Observador esta mañana levantó lo que es esta propuesta uruguaya. Como decía más temprano, no hace mención a la modificación de la norma 3200, pero sí hace mención como un plan de negociación externa y algunas condicionantes en caso de que no se pueda actuar de manera colectiva. Yo creo que Búsqueda es un medio que viene haciendo una cobertura bastante interesante de lo que son las distintas posturas de los estados partes del Mercosur. Está claro que hay dos propuestas a la mesa que se están discutiendo en este momento. Una de ellas es la propuesta de flexibilidad de Uruguay y la propuesta de Brasil, que es una propuesta ya de antaño, que viene desde el año 2018, que es reducir el arancel externo común sobre insumos a un 10%. Sobre todo, en realidad sobre todo el mundo arancelario, y hay una matiz justamente de, en este caso, de Argentina, para un determinado conjunto de productos, sobre todo bienes finales. Y después también es cierto que Paraguay ya dijo que si bien apostaba al debate, a que Uruguay pudiese presentar su propuesta, no acompañaba esta flexibilidad, ¿no?
Bien, estos vaivenes, digamos, de perfil y de propuestas que han existido a lo largo de la vida del Mercosur, responden a que de alguna manera desde un principio no quedaron del todo claro cuáles eran los lineamientos y a qué se apuntaba con respecto a marcos y estrategias temáticas para trabajar, y siempre fue como muy estuvo muy vinculado a tendencias políticas y acuerdos políticos entre países según iban cambiando las ideologías de gobierno?
Bueno, las rutas originales estaban bastante claras, ¿no? Inclusive entre 1991 y fines de 1994, cuando se firma Europreto, los pasos, los cronogramas, se dieron en forma bastante prolijas y bastante a tiempo, cosa que en las negociaciones internacionales no es la tónica. Yo no creo que sea un tema de ideologías políticas. Se ha demostrado que ni las afinidades ni las enemistades políticas han tenido ningún efecto sobre el Mercosur, por lo menos del 99 a la fecha, ¿no? Ahora, lo que sí es claro es que no sabemos realmente hacia dónde va, en el sentido de si seguimos pensando en un mercado común, si seguimos mirando a la Unión Europea como modelo, o si estamos ante una instancia donde el Mercosur es un Mercosur comercial únicamente, fenicio, como decía el expresidente Mujica, y no podemos pretender o no deberíamos pretender pasar de ese estadio, ¿no? Eso sí tiene mucho que ver con las decisiones de política interna, perdón, con las decisiones de política exterior, pero que se tomen en los sistemas políticos domésticos, ¿no? Hoy Damián hablaba de los mercoescépticos, ¿no? Sin calificarlos de mercoescépticos, hay que decir que las posturas más críticas sobre el Mercosur están hoy en el gobierno. Están hoy en la coalición de gobierno y no residen solamente en un eje presidente-cancillería, no residen en un eje la calle Bustillo. En realidad, la idea de la flexibilización, la idea de un Mercosur casi que como zona de libre comercio y no como unión aduanera, está en el programa de dos de los tres partidos de la coalición, está en el programa del Partido Colorado y del Partido Independiente, que ambos manifiestan literalmente que la aduanera como tal, como instrumento, es un instrumento en desuso en el sistema internacional. Y que de alguna manera se ve reflejado una vez formada la coalición y antes de que se produjera la votación del balotaje en noviembre, se ve reflejada en el documento común que firman, que es el documento Compromiso País, ¿no?
Sí.
Y nombro estos tres partidos porque la propuesta de Cabildo Abierto es bastante diferente, es bastante más mercosuriana que lo que refleja el documento Compromiso País y lo que ha sido la impronta, tal vez Bustillo en ese sentido, podríamos decir que son coincidentes.
Wilson, fue algo lo que tuvo que ceder, tal vez entonces Cabildo Abierto dentro de la coalición, ¿no?
Sin duda, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Hay mucho más escepticismo. Cuidado porque hay dentro de las filas del Partido Colorado y del Partido Nacional Mercosur escépticos en el año 1990. Generalmente desde equipos económicos, hay desde las negociaciones de 1990, ubiquémonos en 1990, ¿no? Caída del socialismo real, el mundo iba por el modelo de democracias occidentales y libre mercado. En ese contexto, había defensores en los partidos tradicionales de una inserción internacional a la chilena, con aranceles bajos flotando en el sistema internacional, ¿no? Con aranceles bajos y nuestra producción exportable flotándole al sistema internacional sin ningún resguardo de la región. Gana esta versión que le llamamos regionalismo abierto, aunque hay que ponerse de acuerdo a qué le decimos regionalismo abierto, pero gana esta versión del Mercosur, pero el escepticismo sigue estando y radica hoy en la coalición de gobierno, ¿verdad? Radica hoy en los pensadores de la coalición de gobierno. Cuidado, así lo manifestaron en la campaña electoral, así están los programas, así, como les decía, así entre la primera y la segunda vuelta se estampó en un documento común, donde estos tres partidos, que básicamente tienen un programa de gobierno muy parecido en materia de política exterior, realmente acordaron este rumbo, ¿no?
Una mayor flexibilización, ¿no? Para acordar con países, ¿con qué países fuera del bloque, ¿no? Porque esto también beneficiaría a ciertos sectores económicos.
Sí, a ver, a propósito de esto último que reflexionaba Wilson, que a mí me parece interesante y que es algo que estuvo presente en el seminario justamente que celebramos a propósito de los 30 aniversario de la firma del Tratado de Asunción, que es un poco la diferencia, la interna del Mercosur, de cómo se visualizaba el espacio como plataforma de inserción internacional, ¿no? Yo creo que países como Argentina y Brasil, bueno, yo creo que también eso obedece un poco también al tamaño de ambos países, pero sí creo que institucionalmente hicieron un recorrido distinto a los socios más chicos, es decir, ellos sí apostaron a construir institucionalidad mercosuriana. Si uno mira el proceso de toma de decisiones de la política exterior de ambos países y mira la institucionalidad, ve que, por ejemplo, existe dentro del Poder Legislativo cámaras o comisiones bicamerales sobre Mercosur, donde se trabajan exclusivamente asuntos Mercosur, ¿no? Esto me parece que no es menor porque hace también un poco a una voluntad política y en un momento una decisión de querer transitar hacia determinados temas. Y después hay como un agregado último a esto que decía Wilson, que me parece también importante, que es algo un poco que está sobre la mesa y que en su momento el ex canciller Talvi trajo y era como Uruguay debería insertarse al estilo de esto del regionalismo abierto que hacía mención Wilson, y a mí me parece que no es menor olvidar justamente ese contexto de los años 90 de regionalismo abierto para entender un poco la génesis a lo que hacía mención Diego y más temprano, ¿no? Hay que pensar el origen y la génesis del Mercosur a propósito de ese contexto internacional bastante particular, donde los países del Mercosur precisaban divisas para poder pagar la deuda externa. Es decir, aparte del Mercosur, había una aplicación de políticas del Consenso de Washington y entre ellas significaba ponerse al día con los organismos financieros internacionales que en su momento habían desembolsado préstitos muy altos como para poder, justamente que la crisis del 80, de los años 80, que se mezcla con la redemocratización y encima con un proyecto de apertura, hizo que justamente este Mercosur que tenemos es lo que es por ese contexto, ¿no? Y no solo. Y a propósito de esto último, Camilo, me parece muy interesante, y es, yo creo que hay que hacer un análisis bastante exhaustivo de lo que es actualmente la economía política internacional, y sobre todo hacia dónde está transitando. Yo creo que si uno mira la base productiva del antiguo modelo de acumulación capitalista, esto está cambiando. Hace un rato leía un informe del Ministerio de Producción Argentina a propósito de lo que significa la electromovilidad y cómo en realidad Argentina y, por ejemplo, Brasil está haciendo una transición hacia la producción y venta de vehículos eléctricos. Entonces, esto está cambiando también muchísimo la forma en que los países se están insertando, porque si uno mide la economía internacional, es interesante ver cómo se está generando una coalición post-carbón, una coalición más globalista que apuesta al multilateralismo, apuesta al Acuerdo de París, que apuesta justamente a un nuevo pacto de las migraciones y que justamente, bueno, un poco sigue los lineamientos de estos cambios que se producen, que China ya había inaugurado a partir de esta crisis del 2008, pero a mí me parece interesante ver si Uruguay justamente va a insertarse de manera unilateral o pretende, es hacia dónde, ¿no? Creo que eso es una buena pregunta, que habría que ver de qué manera se responde, porque el atractivo o el mercado cautivo en Mercosur, sabemos que es Brasil y sabemos que en parte es Argentina, y si China y en todo caso Estados Unidos o hoy en día Reino Unido fuera de Gran Bretaña, de la Unión Europea, quieren un acuerdo de libre comercio, y es muy probable que prioricen primero a Brasil que a Uruguay. Eso también un poco para ver qué es lo que tiene Uruguay para ofrecer. Me parece que es algo que todavía está abierto, ¿no? Es un futuro bastante, bastante incierto ese.
Y queda planteada la pregunta entonces, porque ya tenemos que ir cerrando. Damián Rodríguez, politólogo, doctorando en Relaciones Internacionales y docente investigador del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales, y Wilson Fernández, doctor en Ciencia Política y coordinador de este mismo programa. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.